Radioactividad.
La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. La Vaca es una universidad y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto, ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. También sos parte, un grito de liberación. La que te parió.
Bienvenides a una nueva emisión de La que te parió. En el programa de hoy vamos a hablar con Romina Ferrer, a quien conocemos como Ro Ferrer, ilustradora, diseñadora y, como le gusta definirse, artivista. Ro trabaja con la editorial Chirimbote y acaba de salir su libro Malas Madres en Cuarentena, donde expone con sus ilustraciones una realidad que le tocó transitar, como a tantas otras madres, de pasar la cuarentena obligatoria junto a sus hijes y replantearse qué es ser una buena madre, qué es ser una mala madre. Le preguntamos a Ro cómo surgió la idea del libro y de qué experiencias, tanto propias como ajenas, se nutrió.
Mala Madre surgió en la cuarentena como una experiencia propia, un modo de hacer catarsis de toda esa carga mental y las tareas de cuidado, de crianza, de limpieza, sumado obviamente al estar 24 horas todos los días cruzándote en todos los espacios, en mi caso de un departamento chiquito, y bueno, haciéndonos cargo de los estados anímicos, de todas las tareas del colegio, que en el caso de mis hijes, bueno, tienen una situación privilegiada, ¿no? Pueden estar conectados, utilizar dispositivos y seguir su educación como se puede en esta época. La verdad es que todavía se sigue condenando de muchas maneras distintas esto de ser mala madre, porque en realidad depende de cómo nos vamos corriendo de este estereotipo, de este rol que definieron como un rol obligatorio, único, ¿no? Que nos viene a completar y nos viene a definir. Y mala madre es la que no es abnegada, la que no se deja para el final, la que se permite disfrutar. Mala madre es la que se esconde a comer el chocolate, el último que queda, y no se lo da a hijes, porque la verdad que tiene ganas de darse un gusto y comerlo ella. Todas esas cosas que se esperan que las madres, que es lo que han hecho históricamente además, ¿no?, hagan, y que implica con sentir mucha culpa, con olvidarse de quiénes somos, con dejar de percibirnos como personas y simplemente pasar a percibirnos como dadoras de amor, de afecto, de cuidado, de encontrar cosas, de solucionar problemas, y que, reitero, siempre dejándonos para el final.
Y en esta época, ¿a qué actitudes se la suele condenar y ponerle el cartelito de mala madre?
Bueno, ha quedado en evidencia la desigualdad absoluta con respecto a estas tareas de cuidado, de crianza y de servidumbre, que históricamente y culturalmente se han adjudicado a las mujeres. Y que, bueno, las compañeras de Ecofeminita han demostrado que tenemos 3 horas más en todas estas tareas, y que si realmente fuera algo compartido con quienes habitan la casa, bueno, por lo menos tendríamos 1 hora y media, no sé, para hacer algo que tuviésemos ganas de hacer, ¿no? O no hacer nada. La maternidad ha sido uno de los roles más crueles y más esclavizantes, porque nos han exigido que demos todo por el todo, ¿no? O sea, que dejemos el cuerpo, que dejemos el alma, el corazón. O sea, eso es lo que se espera de una mamá. Y pienso que esto, entender que bueno, la carga mental no es una cuestión biológica, no es que nosotras nacemos con la capacidad superpoderosa de limpiar un inodoro y que además nos encante. No, eso nos lo enseñan desde muy niñas a través de los roles, los estereotipos y los mandatos de género. Si tenemos en cuenta que apenas nos asignan el género femenino según nuestra genitalia, ¿no? Además, nos empiezan a dar escobitas, plumero, los taquitos y el vestido de princesa, el bebote, el cochecito, las cosas de cocinar. Son todas maneras de ir ubicándonos, definiéndonos, de ir diciendo cuál es nuestro espacio. Un espacio que siempre tiende a ser muy reducido, un espacio que tiende a ser hacia adentro del hogar, ¿no? De hecho, si yo muchas veces pienso el acoso callejero como una consecuencia de esa misma estructura, porque es como decirnos, bueno, este lugar a vos no te pertenece, ¿qué haces acá? Yo acá puedo hacer lo que quiera con vos, con tu cuerpo. Son esos avisos, ¿no? Son esos modos de disciplinarnos. Y me parece que también se va a venir el debate por la legalización del aborto y que debe ser tratado como parte del mismo conjunto, o sea, porque estamos hablando de desigualdades y violencias estructurales que tienen que ver con la cultura patriarcal, capitalista, en la que también avanzan ciertas religiones tratando de imponer sus dogmas, que son muy respetables para quienes viven dentro de esas religiones, de esas creencias, pero que no pueden ser para nada impuestas al resto de la sociedad, ¿no? O sea, me parece que es esto. Se ha despertado una juventud inmensa reconociendo sus derechos. También esto, ¿no? De bueno, hablar cuáles son derechos y qué significan los privilegios. No sé. Esta pandemia para mí fue muy fuerte, no solo en cuanto a estar encerrados, digamos, entre comillas, sino que este mismo encierro te pone de frente a un montón de situaciones que quizás en el día a día de lo normal, entre comillas, no lo percibimos, lo podemos dejar pasar. Creo que se tiene que hablar muchísimo de la maternidad, sobre todo el puerperio, y sí de estas nuevas masculinidades, porque siempre estamos hablando o están hablando sobre nosotras y nuestros roles, pero nunca se termina de poner el ojo a donde debería, porque a los varones no se les está exigiendo para nada que cambien. Al contrario, nos siguen exigiendo ser violentadas por estos mismos varones que han aprendido y naturalizado, normalizado un montón de violencias que no detectan.
Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Subí el volumen. Así musicaliza La que te parió.
Más.
parió.
Y estamos en el segundo bloque de La que te parió. Continuamos hablando con Ro Ferrer. Le preguntamos acerca de la culpa, cómo corrernos de este lugar, qué herramientas podemos poner en práctica para no quedar pegadas en esta sensación que está muy asociada a la maternidad.
Uy, sacarse la culpa de encima es un proceso continuo, diario, dinámico, porque siempre por algún lado aparece. La culpa es aprendida, como todos, somos seres culturales. Pero básicamente creo que está atada a nuestro deseo. Todo lo que nos da felicidad, lo que nos permite sentirnos libres, gozar, automáticamente nos genera culpa. En el caso de Mala Madre, el chocolate es un símbolo, obviamente. Si bien en cuanto a lo material, al chocolate en sí, yo que soy una mala madre, me escondo a comer el chocolate, me dejo el último bombón y todas esas cosas. En definitiva, ese chocolate es el símbolo de nuestro deseo, de nuestros proyectos, de nuestra individualidad, del ser persona, de todo lo que somos. Porque en definitiva, creo que muchas veces nos olvidamos que somos algo entero, ¿no? O sea, y vamos viendo distintas partecitas, el ser mamá, ser ilustradora, soy compañera, soy hija, soy... Y como si viésemos todo eso por separado, y somos una unidad. Siempre se apuntó a que la maternidad fuera lo que se comiera todo lo demás, ¿no? Que fagocitara todo el resto de nuestra persona, de nuestro ser. Y eso es una deshumanización, porque terminamos siendo incubadoras, terminamos siendo, no sé, espacios de lactancia. Y la culpa, yo creo que nos la vamos sacando así, colectivamente, con mucho amor, con paciencia, entendiéndonos, haciéndonos cargo también de esa culpa y de por qué la tenemos, ¿no? Aprendiendo a detectar por qué aparece. Pero bueno, no es fácil. Yo hay muchas que creo que ya las he domado, pero cada tanto se cuela alguna y sí detecto rápido que tiene que ver con eso, que en ese momento yo estoy disfrutando y que quizás no lo estoy haciendo con mi hijo y mi hija al lado. Bueno, lo pienso mucho. Me parece que en ciertos sectores de la sociedad siguen estando muy arraigados estos estereotipos y roles, ¿no? Que tienen que ver con los valores de la familia tradicional. Esos valores, entre comillas, que no han hecho más que sostener todo el tipo de desigualdad y violencia posible hacia dentro de ese vínculo, ¿no? De esa organización, de esa institución. Y a mí cuando hablan de los valores familiares se me ponen los pelos de punta, porque pienso en los abusos sexuales en la infancia, que en su gran mayoría son intrafamiliares, y es abrumadora la mayoría, en serio, de abusadores que son progenitores, familiares directos, ¿no? Que son varones, a eso voy. Y dentro de esa estructura familiar tan jerarquizada, que es patriarcal, están muy definidos todos los roles y lo que se espera de cada una de las personas que habitan en esa casa. Yo no creo que todavía eso haya desaparecido. Me parece que es una lucha que seguimos y vamos a tener que seguir dando. Porque, bueno, son ideas que están muy enquistadas en estas construcciones hegemónicas. Y si bien han ido cambiando muchas situaciones, se sigue viendo esto, por ejemplo, que es una pavada, ¿no? Pero el aplauso al asador. Y por ahí el tipo cocina una vez cada muerte de obispo y le hacen un show, pero se supone que, no sé, que hay que generar un altar, alguna fiesta cada vez que hacen algo. Ahora hay una publicidad que se llama No Ayudes, y me pareció buenísima porque es esto de, bueno, ¿en qué te ayudo? Vos decime qué hago y yo lo hago. Y te vuelven a poner en un rol de maternidad, ¿no? O sea, como que vos les tenés que estar aclarando qué tienen que hacer. O sea, a ver, si usaste el inodoro ya sabés lo que tenés que hacer. Si comiste y el plato solo no se va a lavar. Si dormiste en la misma cama y por ahí estirar un poquito las sábanas, no sé, no te pido que armes la cama como un hotel 5 estrellas, pero hacé lo máximo que puedas. Y está ese doble juego, ¿no? O sea, decime lo que vos necesitas que yo haga Y lo hago. Y entonces cuando vos exigís eso, che, escúchame, fíjate, saca la basura, sos la pesada, la loca, la hincha, la bruja. Bueno, nada, es muy difícil en este sistema que podamos ganar una, ¿no? O sea, porque está súper aceitado hace siglos, pero yo creo que no hemos avanzado tanto como deberíamos.
No busques tu billetera, el dinero nada va a valer cuando el olor de las tribus se empiece a oler. De nada servirá que escondas tu coche y el de tu mujer cuando el olor de las tribus se empiece a oler. Va por ellos que son pocos y cobardes. Va por ellos que son pocos y cobardes. El caos va a ser internacional. No podrás escaparte del país cuando el olor de las tribus se empiece a sentir. A por ellos que son pocos y cobardes. Por ellos que son pocos y cobardes.
Arecia. La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Arecia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país.
Actualmente integran Arecia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1.000 puestos de trabajo.
¿Por qué integrar Arecia?
Sabemos que faltan muchas más revistas, por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita.
Más información en www.revistasculturales.org.
Revistasculturales.org.
Para dar luz hay que prenderse fuego.
En La que te parió nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susy Shock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
¡Radioactividad!
Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas.
Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estalter.
Acá ando, mirando negocios en medio de 11. Y la verdad que me llama la atención, cómo les llama la atención que alguien ande mirando negocios. No es ninguna ingenuidad mi pregunta. Es que a pesar de los cambios y de algunas reivindicaciones ganadas, les hace ruido ver todavía a una travesti de día buscando precios en zapatillas para chicos. Y lo que estas personas no saben es que, sí, sí, también tenemos niños y niñas como familia. En mi caso, el Uriel, mi sobrino, y la Lucía que viene viniendo, que está gestándose dentro de mi hermana la Doris. Y los chicos crecen. Y mientras los vendedores se codean y las señoras se persignan al paso de esta travatía, una busca las zapatillas que sean buenas y de buenos precios, porque el sobrino las necesita y los precios están altos.
Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera.
Así que mientras ellos miran a la traba mira atentísima los precios. Besos de tía Traba.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
Crear, criar, criar, crear, crear, criar, criar,
crear y criar.
Hay otro futuro.
Y estamos en el tercer bloque de La que te parió y le preguntamos a Ro acerca del humor, como un aliado, como una herramienta que viene bien para dejar en evidencia lo que no está tan bien, lo que molesta, lo que hay que desandar. El humor es esencia en la obra de Ro. ¿Cómo apareció en su vida y cómo es su manera de apropiárselo para construir desde su lenguaje?
El humor allana el camino, interpela, porque claramente quien recibe el mensaje no está con la guardia tan en alto. Lo que tuve que aprender apenas empecé a dibujar es ¿qué significa reproducir violencia simbólica? La violencia simbólica está presente en todas las otras formas de violencia, pero específicamente en todo lo que es discursivo, porque son los mensajes que sostienen, legitiman, reproducen, reafirman todas las formas de desigualdad, de discriminación, de invisibilización, de opresión. Y claramente ahí entendí que si el chiste va de abajo hacia arriba, o sea, desde el lugar de resistencia, desde el lugar de quien ha sufrido esta discriminación, estas violencias, hacia arriba, hacia el poder, o sea, si lo que se cuestiona es el poder, de lo que nos burlamos es de las estructuras culturales, económicas, políticas, institucionales, etcétera, eso sí es humor, porque estamos desarmando las violencias. Ahora sí, viene de arriba hacia abajo, desde esos lugares de poder, hacia quienes reciben la discriminación, la violencia, la invisibilización, eso es violencia simbólica. Y no hay mucha vuelta para darle. Digo, no es que no se puede hacer ahora humor o hablar de nada. Sí, se puede hablar de todo y se puede hablar humor con todo. El tema es entender desde qué lugar lo hacemos. O sea, si yo soy una mujer blanca, súper privilegiada, ¿no? Porque además soy cis, es decir, que mi género asignado por otras personas en el momento de nacer y mi identidad de género coinciden. Que además soy heterosexual, de clase media, blanca, y tengo un cuerpo bastante parecido al hegemónico, yo digo que con varios centímetros menos, y me pongo a hacer chistes de compañeras afro, y la verdad es que no. Primero, por un lado, es apropiación cultural si yo empiezo a hablar de estas cuestiones que a mí no me tocan para nada, o sea, es una lucha que yo, de la que puedo ser aliada, pero en la que no pertenezco, soy compañera. Y yo estaría reproduciendo violencia simbólica porque no sería humor, yo me estaría burlando, ¿sí? Ahora, si yo como mujer blanca, cis, heterosexual, hago humor sobre mujeres blancas, cis, heterosexuales, como es mala madre, estoy hablando de mí, estoy hablando desde mi lugar, estoy hablando desde, incluso hasta desde mis privilegios, reconociendo esos privilegios, porque yo puedo hacer todas las cosas que estoy haciendo porque tuve la posibilidad de acceder a un montón de situaciones como la educación, la salud, comer todos los días, tener un techo a donde vivir y no estar pensando que el día de mañana me voy a tener que ir y que a dormir abajo un puente, como le pasa a un montón de personas porque no tienen acceso a esos mismos derechos. Y si los derechos no son para todas las personas, se transforman en privilegios. Para que quede claro, o sea, los derechos adquiridos están. Ahora, el tema es que no son para todas las personas.
Y con respecto al feminismo, ¿cómo apareció en tu vida?
En el momento en el que el feminismo apareció en mi vida, y fue después de un proceso muy profundo, interior, de mucho dolor, y se juntó con la que dibujaba, la que hablaba y la que escribía, bueno, dejó de ser algo individual y se transformó en algo colectivo, porque al principio quizás era también un modo de hacer catarsis, de ponerle nombre a todos esos ruidos que yo había sentido en algún momento de mi vida. Y bueno, cuando me di cuenta que además, si yo hubiese tenido toda esa información, quizás muchas de las cosas que viví no las hubiese vivido de la misma manera o no las hubiese vivido, sentí un gran compromiso con el resto, porque dije, si yo me estoy dando cuenta de esto y detecto toda esta cantidad de violencias, de desigualdades, de modos de discriminar, y no lo democratizo, no lo pongo en el diálogo diario, de aunque sea de las redes, y la verdad que lucha de morondanga. O sea, para mí el feminismo es interseccional, es decir, que es entender que a todas las personas, todas, absolutamente todas, nos atraviesan violencias, discriminaciones y desigualdades, pero no las mismas ni de las mismas maneras. Y que claramente va a haber distintas situaciones que van a estar relacionadas con lo económico, lo habitacional, el género, la expresión de género, la identidad de género, la orientación sexual, lo étnico-racial, las capacidades. Y cuando empezás a entender todas esas cosas, o por lo menos lo que me pasó a mí, sentí que tenía una gran responsabilidad. Y comencé a investigar muchísimo más, pero sobre todo a hablar y a escuchar a otros compañeros, otras compañeras. Y ese fue el mayor aprendizaje, entender que yo soy un canal, que presto el lápiz, que de ningún modo puedo hablar por otras compañeras, sino que puedo prestar el espacio. Y bueno, y estoy atenta, trato de estar lo más atenta posible, pero soy consciente también de que en este momento seguro hay muchas cosas que se me están escapando, porque si se me escaparon en otros momentos de mi vida, o si en otros momentos de mi vida yo pensaba que había ciertas cuestiones que eran incuestionables y después me di cuenta que no, ¿cómo no me voy a cuestionar todo? Bueno, esto es vivir un poco mi cerebro todos los días, pero es lindo, estoy contenta.
Se conocieron a las 4 de la tarde en la cocina de un amigo en común. Y se olvidaron de las cosas importantes y anotadas que tenían que hacer. Y poco a poco escribieron nuevas cosas importantes para volverse a ver. Y aunque la vida sea larga, se anotaron todos juntos para nada perder. Para nada perder. Y el momento los dejó pensando que fue lo mejor que les pasó. Y consumieron todas las redes posibles de la comunicación. De la comunicación. Se reencontraron a las 6 de la mañana en la vereda de un bar. Y se contaron lo que hicieron ese día sin saber bien por qué. Se calentaron los dos vasos en las manos y se quedaron sin voz. Y se pasaron la mañana en bicicleta recorriendo el país del amor. El país de un amor. Y el momento los dejó pensando que fue lo mejor que les pasó. Y consumieron todas las redes posibles de la comunicación. De la comunicación. Se conocieron en la cama 8 horas sin querer una semana después. Y los lenguajes de los cuerpos se mezclaron fácilmente como nunca pensé. Y se mudaron a la misma casa casi sin planearlo y pasó casi un mes. Y se encontraron cocinando para 4 y entre risas no sé bien cuándo fue. No sé bien cuándo fue.
Se soportaron entre vueltas y quilombos como siempre que hay dos. Y la familia se oponía a las tendencias de la vida que llevaban, pero nada importó. Y se compraron lo que faltaba en la casa y algún televisor. Y poco a poco los de afuera aceptaron cómo fue que pasó. Lo mejor que les pasó.
Y el amor duró casi 3 meses y fue lo mejor que les pasó. Y el final duró casi 3 años, pero yo ya no participé. Tuve otra historia que contar donde mi rol era fundamental. Y ahora guardan el recuerdo en distintos apartamentos y repiten entre risas a alguien más. Que el final fue lo mejor que les pasó.
Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.